Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Gabriel Salcedo y este es otro capítulo de Simplemente Vino.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué horario estarán ustedes. Yo estoy con una queridísima amiga aquí en Simplemente Vino, otro episodio más. Nos encontramos con Lucía Fragoso, sommelier mexicana que ha viajado muchísimo. Nos va a contar de eso y muchas otras cosas más. ¿Cómo estás, Lucía?
Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Feliz de participar.
Perfecto. Bueno, veo en tu currículum que has viajado bastante, tienes algunas cosas anecdóticas, me parece, en China, en Australia. Cuéntanos un poco de eso que nos llama la atención.
Claro que sí. Mi background antes del vino es administración de empresas. Estudié para administración de empresas, pero siempre mi pasión era la hospitalidad, los restaurantes, los hoteles. Entonces, eso me llevó a trabajar en distintos hoteles. Además de México, estuve en Estados Unidos, estuve en Michigan, trabajé para Disney, en Orlando. Y después me fui a vivir un tiempo a Hong Kong y a China, en Guangzhou específicamente, que es donde está la feria de importación y exportación más grande del mundo. Ahí estuve trabajando en hoteles y restaurantes. Y después hice un máster en la Universidad de Queensland en Australia, ya específico en administración de hoteles y restaurantes. Y ya con el tiempo regresé a México y fundé un grupo de restaurantes con mi hermano.
Maravilloso, pero o sea, te la has pasado viajando. ¿Y cómo va el chino? ¿Cómo aprendiste chino?
Sí, tenías que aprender porque todavía estuve en China, llegué en el 2013 y en ese tiempo en el hotel en el que estaba, se llama The Garden Hotel Guangzhou, no había muchos extranjeros trabajando, pero ya tenían muchos extranjeros como huéspedes. Entonces necesitaban gente que hablara inglés y otros idiomas para poder comunicarse con los huéspedes. Entonces, pero yo para poder comunicarme con el resto de las personas que trabajaban en el hotel, pues tenía que hablar chino porque casi no hablaba en inglés.
Pero un mandarín como occidental, ¿no? O sea, como más internacional, me imagino.
Sí, y como Guangzhou está casi pegado a Hong Kong, es la frontera con Hong Kong hasta el sur, entonces hablan como un mix entre mandarín y cantonés. Entonces, como que ahí aprendes un poquito de los dos.
Me parece súper entretenido. En el tema de China se ha visto, bueno, quizás antes de la pandemia había más información, sobre todo iba muy, muy en alza, les gustan mucho los vinos de Bordeaux, muy, muy afrancesados, están como en esa etapa, yo creo, de la gente que recién comienza a descubrir y que se va mucho por el nombre, mucho por lo que sale en las películas, mucho porque Francia es Francia y que no están equivocados, por supuesto, pero cuéntame un poco cómo fue en tu tiempo y cómo lo ves ahora.
Sí, fíjate que en el 2013, que estuve ya 2013 y 2014, estaba el boom de que se estaban abriendo muchas como wine bars y se estaban abriendo tiendas de vino. Y justo en el hotel donde yo trabajaba se hacía un evento donde venían vitivinicultores franceses a hacer contacto con los distribuidores de vino en China. Entonces, en mi hotel me tocó, en ese tiempo yo apenas estaba aprendiendo sobre vino y me tocó organizar el evento. Entonces, vinieron los dueños de bodegas de Francia, venían de Burdeos y venían de Borgoña y venían a hacer contacto con los chinos para que pudieran empezar a distribuir su vino. Y para los chinos, de verdad que el vino francés es lo máximo, es el top, o sea, es lo que ellos prefieren tomar. Teníamos este hotel en el que trabajaba, tenía 6 restaurantes y había uno que era de comida francesa en específico y pues era el que todos querían ir, por supuesto, el de más renombre. Y para los chinos, sobre todo los de clase alta, que hay muchísimos en China y que están creciendo, lo que siempre buscaban era vino francés. Entonces, pero lo que me causaba curiosidad es cómo yo platicaba con las personas que venían a buscar a esos proveedores de vino para sus tiendas, que los mandaban sus jefes, por ejemplo, que ellos me decían, es que yo no sé nada de vino, o sea, yo vengo a hacer contacto y a comprar vino, pero sin saber. Lo que sé es que necesito tener cinco etiquetas de Burdeos, cinco de Borgoña, 10 champáns diferentes, porque es lo que me pide mi jefe, pero ellos realmente es que no sabían qué tomaban. O sea, me acuerdo que como una feria de vino, ya sabes que están los proveedores y te van a catar un poquito de sus vinos para que tú
Claro.
elijas. Y pues los chinos, o sea, sí tomaban el vino, pero en realidad a ellos no les gustaba. O sea, era como que lo tomaban como que y hacían cara. Y luego, luego lo escupían, ¿no? Tenían pues obviamente sus escupideras para poder
Y siento que
dejar.
ellos tienen una escuela más de licores más dulces. Por ahí me
Sí.
recuerdo como estos tienen una especie de, ay, no recuerdo el nombre, hacen vino de eso, hacen bueno, el sake, etcétera. En general, gente oriental tiene estos, o higos, o manejan unos sabores un poquito más dulces con el alcohol, y si no, lo
Exacto.
mixean. Y el vino en ese caso, siento que pasa mucho, quizás también lo que pasa en Estados Unidos, mientras soy yo, que nos reímos mucho porque la gente te pide un vino seco, en general es lo que no tiene azúcar, ¿no? No está dulce, le das un vino
Claro.
seco y te dice que no le gusta. Le das un
Exacto.
vino con un poco de azúcar y te dicen que ese es el vino seco que ellos están buscando. O sea, la verdad que tampoco no saben lo que están tomando y les gusta las cosas dulces. Se entiende hasta que vas manejando tu paladar, lo vas deconstruyendo. Y claro, en China me imagino que la masividad es lo que buscan en comprar para vender en grandes cantidades. Y en eso me imagino que, claro, no están pensando mucho en la calidad, sino que la gente vea y compre porque tiene un buen nombre.
Claro, lo que a ellos les importaba era el negocio y realmente no la apreciación del vino como tal. Incluso también pude platicar con los que venían de Francia, pues los productores franceses, y ellos decían que se daban cuenta, por supuesto, que el chino que venía a comprarles no tenían apreciación por el vino. Sin embargo, era un mercado importante para ellos. Entonces, ser de los primeros productores franceses en estar entrando al mercado chino era vital. Entonces sabían que se iban a encontrar con personas que no le iban a apreciar mucho y en el fondo eso les duele porque obviamente ellos aman y son
Claro.
apasionados de su vino.
Y su terroir es representación de su vida, de su
Sí,
cultura, de su historia. Yo recuerdo
exacto.
hay una viña que es mitad francesa, mitad china, me imagino capital de los dos lados, que tiene toda esta onda de hacer champán. Bueno, estaban tratando de hacer champán, no creo que lo hayan logrado, o sea, perdón, sparkling. Me parece que es la Moët o tiene otro nombre, la verdad se me va en este momento. Hace tiempo no hablaba de China, pero tienen cosas re interesantes.
Sí.
Confundieron por muchos años el Cabernet Sauvignon con un Cabernet que es alemán, que no tiene nada que ver, que es muy parecido al Carmenère chileno.
Sí.
Tienen
Tienen
un
mucho
estilo.
carmener chileno también, tienen mucho carmener,
Y
sí.
les gusta esa. Mira, siento que lo clásico no es lo que les gusta. Pienso yo por lo que he visto y por lo que me ha tocado en restaurantes cuando piden. Interesante un mercado que sigue creciendo y que haya interés. Yo creo que al final, tú como comentadora, como profesora del tema, creo que lo más agradable es que siga habiendo interés. Ahora está bajando mucho la venta, por lo menos acá en Estados Unidos, lo que estaba leyendo, de vinos rojos. Y ya está empezando a crecer. El vino blanco, la verdad, yo veo a la gente que está pidiendo mucho más blanco, más liviano, rojo, más ligero. Se está alejando mucho también quizás las generaciones, ¿no? Como que la generación más mayor sigue apegada a sus rojos bien
Lo
pesados,
tradicional.
al tradicional, alcohólicos, cada vez están más alcohólicos, el cambio climático.
Claro.
Y la gente más joven, si no les das algo con menos alcohol, ya no te lo toman.
Sí, definitivamente justo ayer saqué en mi cuenta de Instagram un reel donde hablaba sobre eso, que acaban de hacer un estudio para que se dieron cuenta que el vino blanco está creciendo un 5% anual cada año y se espera que esté así hasta el 2031. Y estuve el verano pasado en España y en Francia, acabo de regresar de La Rioja, y pues todos conocemos los vinos riojanos de uva tempranillo, como que siempre han dominado los tintos. Y cuando estábamos allá, probamos mucho blanco y estábamos hablando con una enóloga de Rioja Vega, y ella nos contaba que ellos están sorprendidos porque el vino blanco está en auge completamente. O sea, que las personas en los bares ya no es que el típico vino tinto todo el tiempo, que la mayoría de las personas prefieren tomar más blanco, sobre todo entre semana, como ya en su cultura del vino, pues toman vino casi cada día o cada 2, 3 días. Entonces, como que están más conscientes de que tratan de tomar vinos con un poco de menos de alcohol y sienten que el vino blanco es más ligero, entonces la gente lo está buscando más. También por el cambio climático hace más calor, el vino blanco les ayuda a refrescarse mucho y han encontrado ahorita la Tempranillo blanco, es una uva que siempre pues ha existido, la tenían por ahí olvidada y de repente la están retomando y están haciendo muchos vinos con Tempranillo blanco, están utilizando nuevos métodos de vinificación, tratando de ponerle un poco de añejamiento en roble a sus vinos para darle un poco más de cremosidad y de cuerpo al vino. Pero sí, en general el vino blanco está creciendo mucho y también precisamente hablando ahorita de China y de que tal vez para ellos es difícil el vino tinto, porque para sus platillos, para su comida, su gastronomía, creo que el vino tinto está difícil de maridar realmente. Tal vez en la parte norte de China sí, pero al menos en el sur, que son platillos un poco más suaves, no de sabores muy fuertes, como que es todo más hervido, les cuesta trabajo maridar con vinos tintos. Y el vino blanco
Yo,
es muy, muy amigable para comida asiática o
Claro.
tailandesa o más exótica.
No sé si te pasa, creo que la mayoría de la gente que trabaja con vinos y empieza con el mundo del vino, ya después de un tiempo te cansa el paladar el rojo, porque ya has dado la vuelta, te has probado todos los estilos y vuelves al blanco. Me acuerdo mucho, y bueno, y en el blanco también tiene una variedad bien entretenida, porque
Sí, hay de todo.
Siento que se nota más drásticamente en un blanco la diferencia entre un Viognier, un Albariño, un Sauvignon Blanco, un Chardonnay con harto cuerpo y que
Sí.
sea, ¿me entiendes? Que es bien cremoso con un Sauvignon Blanc que ahí viene el otro, puedes probar un Sauvignon Blanc chileno que tiene ají verde, chile picante, ¿me entiendes? Y otro que tiene en otra zona, en otra región del mundo, no sé, incluso en Australia, Nueva Zelanda, que es bien, bien para arriba, con una acidez muy alta y muy parecido como a un Pitbull. Como que esta
Exacto.
variedad, cuando la descubres, dices, bueno, que me estoy perdiendo mucho, que chino, blanc, tengo, no sé, una variedad de blancos que desconocía. Es un poco eso de también en la cultura de ahora, que la velocidad con las cosas, cómo cambian las cosas, y se pone de moda el rosado, que estuvo de moda justo antes de la pandemia. En un año, acá en la señora, todo era rosado. Bueno, ahora tenemos Barbie, podían ser rosé all day, como le llaman.
Sí, había mucho marketing, ¿no? Incluso para hombres de vino rosado, como para atraerlos un poco al mercado del vino rosado, yo lo vi.
Y súper, súper fuerte. Y bajó, y ahora está el blanco. Creo que, claro, es un tema de marketing muy fuerte y que creo que cada vez, según lo que estoy viendo, va a ser más local, más de nicho. Creo que va a ser más difícil esto de hacer un gran mercadotecnia, porque la gente empieza a consumir más local, está mirándose más en su zona, respetando un poco más eso. Y también es un poco extraño. Acá recuerdo reclamaba un tipo de Napa que las nuevas generaciones habían arruinado el vino porque ahora él no podía vender sus botellas de $200.
No, pues no. Es muy difícil ya que la gente compre esos vinos.
Bien pasa que ellos hacen su harvest, su cosecha, son 3 meses. Un mes limpiando, otro mes trabajando, un mes y medio, y otros 2 semanas limpiando. Es locura. México, ¿cómo andan? Yo sé que los vinos, las veces que no están tan caros, los vinos buenos, sí, claro, en restaurante, sea mexicano, chileno, tiran de arriba de 50 para arriba. Pero
Uh-huh.
¿cómo andan los precios para el público en general?
Para nosotros en México el mayor problema que tenemos es que pagamos doble impuesto por el vino, porque en México los vinos pagan un impuesto aparte que es el IEPS, que el gobierno lo pone para los productos que no busca que se consuman tanto como para proteger, digamos. Y como el vino en México está dentro de la categoría de bebidas alcohólicas, entonces eso encarece bastante al vino. Pero hay rangos, o sea, si encuentras vinos muy accesibles, entre 200, $300, que serían como unos $15, $20 máximo. Pero todo depende de los viñedos, las bodegas que tengan viñedos y pues por supuesto cuánta producción tienen. Yo creo que hay pocas, serán unas 7, 8 vinícolas que acaparan la mayoría del territorio vitivinícola, al menos en el Valle de Guadalupe, que por supuesto producen vino en grandes volúmenes y entonces su precio es muy competitivo, sobre todo en supermercados y en tiendas de vino. Pero de ahí en fuera, como tenemos poca extensión de hectáreas, lo que la mayoría de los vitivinicultores hacen, o más bien los winemakers, es que compran uva. Entonces, obviamente, al comprar uva, se les encarece más el costo del vino, pero le meten mucho marketing a las etiquetas para que se vean muy bonitas, para que llamen la atención.
Claro.
Eso también encarece bastante. Y hay una tendencia de poner el vino en roble, añejarlo por muchos meses, sobre todo para terminar con un vino redondo que atraiga el paladar de la mayoría de los mexicanos que todavía están buscando ese vino goloso, redondo, dulzón, con aromas de fruta muy madura. Entonces, los vinos que son boutique, que son la mayoría, suelen ser bastante caros. Entonces, como que la gente solamente tiene la oportunidad de ya sea comprarlos muy baratos de las bodegas más grandes que encontramos en el supermercado, como L.A. Cheto, Santo Tomás, Montchanique, de ese estilo, o tener que invertir un poco más en los de etiquetas de winemakers más boutique, pero pues es una manera de probar algo distinto. Definitivamente los que viven en estados de la República donde no hay viñedos, es mucho más difícil conseguir vino y todavía producimos bastante poquito. Todo el vino que se produce en México, el 90%, 95% se consume en México mismo y no es suficiente, por eso importamos tanto vino.
Siento que en México lo que pasa es una lotería mucho, ¿no? Porque yo he tenido la suerte de todos los vinos que he probado me gustan. Claro, me
Ah,
doy
sí.
me doy el tiempo, elijo las cepas que me gustan a mí, ¿no? No voy a,
Claro.
no voy a explorar en lo que sé que están en un camino y haciéndolo muy bien, en un camino largo. Pero yo sí le doy chance a los vinos en Guadalupe, me gustan, creo que están tan buenos. Desgraciadamente, como todo esto, son caminos largos por recorrer, ir probando, el clima no ayuda,
Sí.
muchas viñas con muchas muy buenas intenciones no alcanzan a vender todo lo que tienen que vender, tienen que cerrar o acoplarse a otras.
Claro,
Y eso es
exacto.
pasa en muchos lados.
Sí.
De lo que tú haces, que estabas en lo que es hotelería, ¿no es cierto? Y saltas a sommelier. ¿Cómo haces ese camino? ¿Qué te impulsa? ¿Te recuerdas así como decir, este fue el momento que, wow, un momento wow de decir, ya aquí no, el vino es lo mío? ¿O fue un camino más largo? Cuéntame.
Siempre desde los 15 años empecé a tomar vino porque cuando tenía 15 años vivía en España y pues por supuesto el pasar de vivir a México a España, mis papás empezaron a tomar vino y yo lo empecé a probar y ya como que me entró el amor por el vino, aunque realmente no conocía nada y nunca me puse a investigar. Y ya cuando
Celebración, perdón, de quinceañera ya tenía vino.
Ah, sí, por supuesto. Y ya con el tiempo, cuando ya regresé a establecerme en México de nuevo, después de que regresé de mi maestría en Australia, que empecé a abrir restaurantes con mi familia, por lo mismo de meterte en el restaurante, pues empezamos a meter etiquetas de vino, pero siento que como dueño de un restaurante llegan algunos proveedores y te intentan vender etiquetas y pues tú compras por comprar sin saber realmente si van con el menú de tu restaurante, si les va a gustar a la gente o no. Me acuerdo que en un principio teníamos como más de 40 etiquetas, o sea, era algo demasiado enorme, teníamos un inventario gigante y pues obviamente no había rotación. Entonces, en ese tiempo, en el primer año de nuestro restaurante, acudí a una cata de vinos precisamente porque quería como que aprender más. Era una cata maridaje en la ciudad donde estaba y me acuerdo que estaba el sommelier, hicimos la cata, pero ese sommelier después se convirtió en mi maestro de vino con quien estudié para sommelier. Me acuerdo cómo describía el vino como una persona, le ponía adjetivos como si estuviera describiendo una persona y me hizo clic, me enamoró. O sea, yo olfateaba el vino, encontraba los aromas, me fascinó la historia porque siempre me ha fascinado. Entonces me daba cuenta que no nada más era tomar el vino y ya, sino toda la historia que hay detrás, conocer regiones, hablar de geografía, hablar de historia, de economía, de variedades de uva, aromas. Era un mundo que no nunca había analizado ni lo había percibido de esa manera. Entonces me cambió la perspectiva, me encantó. Empecé a yo solita como que a leer un poco más, estudiar un poco más, ver lo que al consumidor le gustaba en nuestros restaurantes. Y al año se dio la oportunidad de que abrieron el grado de sommelier para estudiar. Entonces, pues sin dudarlo me metí. Y pues ahí ya definitivamente me terminé de enamorar por el vino.
Perfecto. Te tengo una consulta, una pregunta que es parte de nuestro podcast.
¿Sí?
Si tú fueses una uva o fueras una cepa, fueras un vino, un blend, un sparkling, un champán, ¿cuál serías y por qué?
Okay, si yo fuera una uva, yo creo que sería algo así medio exótico como un tanat un petit syrah o algo así. Como muy, muy intenso, muy profundo, muy potente, muy dramático. Sí, me identifico con esas uvas. Y son uvas que la mayoría de las personas en un principio es como que hay mucho tanino, pero me gusta esa intensidad. Entonces yo creo que un tanat o algo así va con mi personalidad.
Maravilloso. No habíamos tenido esa respuesta, que yo recuerdo, así que muy bien,
Sí.
muy bien. Oye, estaba viendo tus cuentas. Bueno, acá abajito va a salir el nombre, ya salió anteriormente el nombre de sus cuentas y hay algunos otros datos en la explicación que vamos a poner en Spotify y en YouTube. Pero quería que nos contaras esto que lo había escuchado hace tiempo, hace muchos años no lo volví a escuchar, en cuanto a que el vino es un alimento.
Claro, el vino se considera un alimento porque en la pulpa de la uva, sobre todo, encontramos azúcar, encontramos acidez, encontramos agua y también diferentes vitaminas y minerales. Y en el hollejo de la uva, en la piel de la uva, encontramos algo muy importante que es con lo que está ligado el vino a la salud, obviamente con consumo moderado, que es el resveratrol, que son los antioxidantes que nos hacen también. Siempre dicen que el vino más saludable es el que se ve de un color más intenso porque tiene más cantidad de estos taninos que son beneficiosos para la salud. Pero aparte pienso que el vino es un alimento porque el primer vino que existió, al menos el rastro que se tiene, es de 8.000 años antes de Cristo en Georgia. Y ya desde ahí, el vino tenía una connotación social para cuando la gente comía. Entonces, el vino no era como una bebida, era una parte integral de la mesa. Y en las siguientes civilizaciones que siguieron expandiendo el vino, como los egipcios, los fenicios, los griegos y después los romanos, siempre el vino estuvo presente en banquetes, en la mesa, e incluso en Grecia, el vino también está disponible para los esclavos. No solamente eran hombres, mujeres, gente elite, los que estaban, digamos, en la sociedad más hasta abajo, también tomaban vino porque era parte de su alimento diario. Y también era lo más seguro de beber en ese tiempo, más que el agua y que la leche u otras bebidas.
Claro, no te
Entonces,
enfermabas.
claro, la gente siempre lo entendió, incluso en Grecia sabían y decían que el vino con moderación era una bendición y si se pasaban de tomar vino era una maldición. Sabían perfectamente el daño que podía hacer el exceso del vino, pero nunca lo vieron así, siempre lo vieron como parte de la cultura, parte de sus alimentos. Y yo creo que lo que pasa, que para muchos países también, a lo mejor emergentes en el mundo del vino, que estamos aprendiendo apenas, pues todavía nos sentimos como, tenemos esa idea de que es una bebida alcohólica, ya sabes que sí, a lo mejor estás tomando una copa de vino con tu comida y alguien te dice, uy, ya vas a tomar tan temprano o algo así. Y como que te quieren dar un shame de que por qué estás tomando vino,
Claro.
cuando realmente si lo tomas con tu comida es parte integral de la mesa. Entonces yo creo que muchas personas no se acercan al vino porque sienten que es tomar, que es estar, que es algo malo, ¿no? Como que si tuviera una connotación mala. Cuando es todo lo contrario, yo creo que con moderación complementa a nuestros alimentos.
En Barcelona recuerdo, siguiendo un poco lo que dices tú, en Barcelona recuerdo ir a cerca de la catedral, esa famosa que hay, a una licorería y tenían barriles de vino. Y se acerca una señora, una abuelita, ¿no? Una botella de plástica como de Coca-Cola, abre la llave y se echa 1,5 litros de vino tinto y camina y lo paga. Y yo, mientras tanto, veía toda esta situación y dije, esto es maravilloso, me parece que es lo que hay que hacer. Entiendo por qué no existen más lugares como este. Y le haber salido, bueno, inmediatamente pedí una botella plástica que me vendiera el mismo vino. Y te digo que debe haber salido unos 4 euros del tiempo aquel, hablando de unos 5 años atrás, 4 o 5 euros, que no me parecía que era tan caro.
No, no.
Y estando en Barcelona y en zona turística, porque está muy cerca de esta catedral.
Sí.
Pero claro, y probando el vino después, vino de mesa para el diario, ¿no es cierto? No estaba buscando ganar ninguna medalla.
Claro.
Pero la lógica de que esa señora, claro, puede vivir con 3 personas más, una botella alcanza para volver en 2, 3 días más, la pone en el
Exactamente.
refrigerador y no tiene que ir al supermercado, comprar una caja y se nos. ¿Me entiendes? O sea, ella fue directamente, así como en nuestros países vamos a comprar pan, solo pan, y se fue a comprar su botella de vino. Pero como dices, yo creo que es el exceso. Estamos muy acostumbrados poner al alcohol en. Siempre tiene que ser una fiesta, ¿no es cierto?
Exacto.
Siempre está a la par de una fiesta que los champán siempre estuvieron al lado del yate, siempre estuvieron con el matrimonio.
Sí.
La cerveza, los comerciales en la playa, con 60 personas pasándolo increíble. Y se le da poco connotación a esto de que puede ser parte, como dices tú, de la alimentación, ¿no?
Y por supuesto que no todos los vinos son buenos para nosotros, pero obviamente si compramos esas marcas demasiado comerciales que seguramente ya tienen a lo mejor azúcar añadida o muchos químicos, por supuesto que eso es como la Coca-Cola estilo vino. Lo mejor es, por supuesto, comprar vinos que sean vinos realmente, pero si hacemos eso, yo la verdad es que lo considero 100% un alimento.
Sí. O sea, bueno, hay que leer las etiquetas, como dices tú.
Sí.
Se nos hace poco. Mira, yo creo que estoy muy feliz de lo de la pandemia por una situación que fue que la gente empezó a estudiar más del vino y
Ajá,
empezó
exacto.
a conocer. Y me agrada que han ampliado su discusión. Y está bueno. ¿Tú cómo lo ves con el tema de la educación?
Sí, mucho, o sea, y yo creo que desde que tú dices, yo creo que desde el 2020 que fue COVID, muchísimas cuentas también empezaron a surgir sobre vino y eso está muy padre porque la gente, mira, yo creo que si empiezas a ver un 10% más, si empiezas de cero, ¿no? Y aprendo a lo mejor un 10% más sobre vino, inmediatamente me inspira curiosidad, quiero aprender más. Y entonces empiezo a apreciar más. Si yo soy una persona que estoy de cero, pero aprendo que sea un 10% sobre vino, valoro el vino y le doy una apreciación que no le daba antes. Y empiezo a entender, y entonces con que yo entienda un 10% más, digo, wow, ya entendí por qué un Malbec no es igual a un Merlot o por qué Napa es distinto de Sonoma. Eso es lo que a la gente le gusta. Y como tú dices, están dejando aconsejar mucho más y están dispuestos a aprender. Justo antes de conectarme, me llegó un mensaje en Instagram de una chica que me escribió de que, oye, mira, me hice un ramen casero, ¿no? Y me manda foto. Tengo estos vinos blancos, ¿con cuál me lo puedo tomar? Y ya le dije, no, pues tenía por ahí un Viognier y yo creo que el Viognier le va a ir bien. Pero, o sea, me agrada que me mandan mensajes así, que, oye, me voy a comer esto. O muchas veces están en el súper y me mandan fotos de que, oye, a ver, ¿con cuál? Sobre todo la parte del maridaje, justo hablando de alimento, lo empiezan a integrar muy bien. Creo que a la gente eso del maridaje le gusta mucho, porque todos queremos elevar nuestra experiencia cuando comemos y están bien dispuestos a aprender. Me siento muy contenta de ver que definitivamente estamos creciendo y vamos hacia el más disfrute y mayor apreciación.
Me resuena bastante. Estoy agradecido a estas nuevas generaciones que están incentivando nuevas cosas. También hubo un espacio del tema de vino que creo que estuvo muy. Mira, acá atrás tengo una colección grande de libros, tengo más libros y tengo muchos libros antiguos que lo que me gusta hojear. No, no me los leo completo, pero los reviso.
Sí.
Y siento que hubo un tiempo muy muerto, que el vino era. Vino tinto, vino blanco y ya. Y por el otro lado, la cocina sí iba mezclándose y haciendo cosas nuevas y novedosas. Y
Claro.
el vino ahí seguía solo acompañando, mirando desde la tribuna, añejándose. Imagínate, la gente compra botellas, no las abre nunca. Cuéntanos un poco, cómo, tú eres una persona con muchas cosas, me imagino que estás muy ocupada haciendo. El tema del restaurante, las clases, te das tiempo para las redes sociales para ir enseñándonos un poco más de lo que, de lo que está en boga. Cuéntanos un poco en qué estás, si tienes algún nuevo proyecto, deja tu información. A nosotros tenemos harta gente de México que nos escucha,
Claro.
así que ahí vamos a dejar todo anotadito ahí abajo y en la descripción.
Claro, sí. Pues aparte de los restaurantes, ahorita estoy dando catas, capacitaciones para restaurantes, precisamente para personal que trabaja en restaurante en el área de vinos y de hospitalidad. Y también estoy dando clases en universidad, estoy en Anáhuac de Mérida y de Cancún dando clases. También doy cursos online de introducción al vino. Estoy preparando nuevos cursos para ofrecer a través de mi página web y mi página de Instagram y de Facebook. Y tengo otro proyecto ahí que estoy muy emocionada de sacar. Todavía no puedo comentar mucho, pero yo creo que en finales de septiembre, octubre, tiene que ver con vino mexicano. Creo que es una innovación bastante interesante. Pero sí, estoy más ahorita centrada en enseñar vino, que es lo que me encanta, y pues a través de las redes sociales también promover sobre todo la cultura del vino mexicano. Mi Instagram es The Wine Vibe, y bueno, ahí me pueden encontrar o en thewinevibe.com.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Lucía, por estar con nosotros. Te agradecemos tu tiempo. Sé que hace mucho calor por allá
Sí.
y te has dado un tiempito para en tu ocupado día para estar con nosotros.
Por supuesto, un placer, gracias a ti y saludos a todos.
Bueno, esto ha sido otro episodio de Simplemente Pino. Adiós.